En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El hombre no puede ser separado de Dios ni la política de la moral. Con estas palabras de Tomás Moro, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 18 de noviembre, día en que celebramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. Soy María Ángeles Sevillano y arrancamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa nos acompañará Tania Paz, que es la directora de la Fundación CALS, Proyecto Hombre Bierzo León, pues que han presentado esta semana este relanzamiento de esta entidad que lleva desde 1985 presente en nuestra iglesia particular. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla, nos trae una obra titulada Martín Descalzo, un cura entre la prensa y la literatura. Esta semana las diócesis de León y Astorga se han unido para relanzar la Fundación CALS, Proyecto Hombre Bierzo León, y para ello hoy nos acompaña su directora, que es Tania Paz, a quien saludamos. Muy buenos días, Tania.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, bienvenida a nuestro programa. Tú estás al frente de Proyecto Hombre Bierzo León, como decimos, de la Fundación CALS, de esta iniciativa social, ¿no? Desde hace 2 años, pero ya eres veterana al frente de esta institución en el Bierzo, ¿no? Son ya 16 años.
Sí, ya son unos cuantos años aquí. Mm-hmm.
Hemos las diócesis, como decíamos al principio, la nuestra, la de Astorga, también la diócesis hermana de León, pues se han unido, estáis relanzando esta fundación CALS, como decimos, Proyecto Hombre Bierzo León, y habéis dado a conocer pues a los medios y a toda la sociedad en general pues todos los programas que tenéis, ¿no? Podemos empezar haciendo un repaso, si te parece, Tania, por el tema de la prevención, ¿no? Como, bueno, lo primero, eso, ¿a qué os dedicáis? Aunque Fundación CALS la gente no puede, a lo mejor no sabe lo que es el Centro Astorgano y Leones de Solidaridad, ¿no? Que engloba también, pues como decimos, Proyecto Hombre Bierzo León, pues que depende de las dos diócesis, de la de Astorga y de León. Tenéis un programa, pues como decimos, todo muy completo, ¿no? En prevención, tratamiento, inserción sociolaboral. No sé qué te parece si comenzamos pues por el tema de prevención. ¿Cómo hacéis esas intervenciones pues para que jóvenes pues no caigan a lo mejor en determinadas adicciones?
Sí, desde prevención la verdad es que en los últimos años, incluso ya décadas, cada vez estamos haciendo más esfuerzo, más hincapié y contamos con un abanico más grande de programas. La mayoría son programas que han sido elaborados por Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y que están financiados también por la Junta de Castilla y León. Desde 9 años en adelante contamos con programas destinados a trabajar habilidades parentales con padres y madres. También en algunos de los programas participan, intervienen o van dirigidos a menores y jóvenes. Tenemos el Moneo, que es solo para familias, pero tenemos el Dédalo, en el que se trabaja grupalmente con las familias y grupalmente con menores y jóvenes de 9 a 13 años. También el que más gente tenemos en cuanto a menores y jóvenes en prevención sería el programa Indícale. En este caso sería el único en el que ya vienen con algún consumo, no adicción, sino que empiezan a consumir, por ejemplo, porros, o empieza a aumentar la frecuencia, ya habiendo cierto abuso de alguna sustancia. Aquí también trabajamos, por una parte, con menores y jóvenes de forma individual y, por otro, con sus familias. Desde hace unos años también, el programa Reiníciate, que se centra en el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Dotamos a las familias de las habilidades para prevenir. Cuando hablo de prevenir es intentar retrasar el inicio, ya sea de consumo, ya sea de un uso inadecuado de tecnologías, el que no lleguen a iniciarse, que bueno, sería lo ideal en muchos casos, o si se da ese inicio, que no lleguen a una adicción o a una problemática.
Uh-huh. Luego también, pues eso, ya cuando lo que no has podido prevenir, ¿no? Luego cuando ya hay ese tipo de adicciones que comentas, ya necesitan estas personas un tratamiento, ¿no? Vosotros contáis con una sede en Fuentes Nuevas, en Ponferrada, también otra en León, donde estas personas, chicos, chicas, ¿no?, reciben pues intervenciones, ¿no?, terapéuticas, educativas. Cuéntanos un poco cómo es esa fase.
Sí, tanto en Ponferrada como en León tenemos centros de día donde se llevan a cabo intervenciones en modalidad ambulatoria. O sea, las personas que tienen alguna adicción viven en sus casas y vienen o una vez de forma individual o dos veces a grupo a la semana, depende un poco de la intervención que necesiten. Siempre empezamos por una evaluación y por una elaboración del plan individualizado de cada persona, porque cada persona es un mundo y necesita que atendamos a sus características concretas y a sus necesidades, ¿no?, particulares. Y posteriormente se decide junto a la persona cuál sería el itinerario más adecuado, que más le podría ayudar a salir de esta problemática. Trabajamos desde el modelo de Proyecto Hombre, desde su filosofía, sus valores, que sería el modelo biopsicosocial. Esto quiere decir que hacemos una atención integral, tanto desde la evaluación, que evaluamos el área biológica, psicológica y social de la persona, como la intervención, que al final vamos a intervenir en todo lo que necesite la persona. Esto a veces de primeras pues parece, voy ahí y solo vamos a hablar de drogas, de juego, y no es así. O sea, al final el objetivo es buscar un cambio de estilo de vida, ver dónde puede haber más dificultades, reforzarlo y también potenciar toda la potencialidad que tiene cada persona.
Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil para que las personas, pues, se hagan, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿no?, pues de las personas que acuden a este tipo de tratamientos?
Siempre el perfil mayoritario es el de varón, aunque en los últimos años el número de mujeres va incrementando, no porque haya más consumo en el caso de las mujeres, sino que también nos estamos adaptando más a sus necesidades y características. En cuanto al tipo de consumo, lo más habitual sería el policonsumo, siendo la sustancia principal de consumo en el caso de los varones la cocaína, seguida del alcohol, y en el caso de las chicas sería al revés, el alcohol seguido de la cocaína. Uh-huh. En el caso de que te decía, por ejemplo, antes de prevención indicada, sería más frecuente también varón, aunque el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de tratamiento, y en este caso la sustancia principal suele ser el cannabis.
Uh-huh.
En tratamiento también tenemos en Ponferrada la comunidad terapéutica, donde hay personas que reciben y hacen el tratamiento pues 24 horas al día, 7 días a la semana.
Sí, que actualmente pues tiene una cifra pues que varía, ¿verdad, Tania?
Sí, sí, uh-huh. Sí. Estamos en torno a las 15 personas, depende, subimos, bajamos, pues depende un poco del momento y las circunstancias.
Claro, de cada persona, lógicamente. Sí. Y en el último año, ¿a cuántos habéis atendido entre Astorga y León? ¿Cuántas personas aproximadamente?
En torno a 1.200 personas. Aquí trabajamos, intentamos trabajar siempre que se puede también con las familias de las personas usuarias que vienen en la mayoría de recursos, salvo en el programa de tratamiento de agresores de violencia de género y en el área de inserción sociolaboral, donde vienen las personas usuarias únicamente, en el resto mayoritariamente vienen con la compañía, el acompañamiento de las familias. Es uno de nuestros pilares fundamentales.
Uh-huh. Y también queremos recordar pues que Proyecto Hombre, la Fundación CALS, no solamente que también, ¿no?, trata, como decimos, con esta comunidad terapéutica, con intervenciones, ¿no?, sino que también pues facilitáis, ¿no?, la inserción sociolaboral.
Sí, así es. Contamos con el programa Incorpora, tanto en Ponferrada como en León, que es un programa de la Fundación La Caixa, de orientación laboral y de intermediación con empresas. Aquí destaco que no es únicamente que vengan a ayudarles a hacer un currículum y decirles ofertas o dónde presentar el currículum, sino que se trabaja con la persona ayudándole a mejorar sus competencias para conseguir empleo y también para que una vez que se ha conseguido se mantenga ese empleo. Uh-huh. A este recurso no acceden solo personas que pasan por otros de nuestros recursos, sino que cualquier persona en riesgo de exclusión social, o sea, cualquier persona que no tenga trabajo puede venir y participar en el programa.
Uh-huh.
También sacamos formaciones en función un poco de la demanda, de las necesidades, tanto para profesionales como para personas que están en búsqueda de empleo. Hemos hecho formaciones en digitalización también. Pues muy... se va buscando un poco lo que necesita.
Claro, sí, sí. Y bueno, y lógicamente pues eso, adaptado a los tiempos también.
Sí, así es.
Muy bien. Y dentro de esta formación de la que nos hablas, Tania, también es importante destacar que tenéis un máster, ¿no?, en adicciones en colaboración con la Universidad de León.
Sí, llevamos ya en torno a 10 ediciones del máster. Ahí se están formando tanto profesionales internos de Proyecto Hombre de Fundación Cals, como profesionales externos de otros ámbitos, estudiantes, personas que acaban de acabar pues carreras relacionadas de psicología, trabajo social, educación social, etcétera, etcétera, y que tienen interés por seguir profundizando, actualizarse en el ámbito de las adicciones.
Muy importante. Si vemos que, como nos dices, lleva ya 10 ediciones, es que pues está resultando bien, ¿no? Ahí se inscribe bastante gente en este máster, interesa.
Sí, o sea, sí, es verdad que ya hay muchas personas que cuentan con esta titulación, pues eso, ya desde hace un tiempo.
Qué bien. Otra parte muy importante también para Proyecto Hombre, yo creo que para todo lo que tenemos, ¿no?, en la Iglesia, es el voluntariado. Nos comentabas ayer y antes de ayer, ¿no?, en las ruedas de prensa, cuando presentabais junto a los obispos pues la Fundación Cals, este relanzamiento, ¿no?, con Proyecto Hombre Bierzo León, pues que en la pandemia, ¿no?, pues ha descendido el número de voluntarios, pues porque podría ser gente mayor, porque no han vuelto por miedo, pero es muy importante, ¿no? Tania, desde aquí hacemos un llamado a que acudan a cualquiera de los dos centros, ¿no?, para sí, colaborar con todas estas personas.
Sí, así es. O sea, antes te decía que uno de los pilares era la familia y otro de los pilares, aparte de las personas usuarias y el equipo, es el voluntariado. O sea, es algo que también nos caracteriza y que ayuda, apoya mucho, no solo a los equipos, sino a las personas que pasan por aquí. Al final, ese vínculo que se crea con el voluntariado, y no es raro que personas que vienen a tratamiento y ven el voluntariado que se hace aquí, luego hagan voluntariado, ya sea aquí o en otros centros. Entonces, ya no es solo pues por lo que se pueda colaborar en el momento, sino por lo que se transmite y se enseña a las personas que pasan por aquí.
¿Y qué tendrían que hacer? Es decir, yo quiero ser voluntaria de Proyecto Hombre, ¿qué funciones desempeñaría yo allí como voluntaria?
Pues mira, intentamos ajustarnos también dentro de las posibilidades un poco a lo que la persona más le guste o pueda aportar. O sea, lo primero es ponerse en contacto, y lo que hacemos es dar una pequeña formación, ver qué intereses puede tener, ver qué cosas sabe hacer o le apetece hacer. Pues a veces viene gente que dice, pues mira, yo me gustaría hacer algo de manualidades, o me gustan las rutas de senderismo, y pues empezamos a buscar eso, la forma de que lo que nos plantea, que puede ser lo que más le gusta, se pueda hacer. Otras veces es acompañamiento en la comunidad terapéutica en Ponferrada. El venir, el estar con las personas residentes, el compartir alguna actividad, a veces es estar ahí, estar hablando, el ir conociéndoles, es algo que agradezco muchísimo. Actividades concretas, ayudarnos cuando hacemos eventos en la organización, actividades más administrativas, hay gente que dice, pues no, mira, yo voy y os ayudo a pasar algo al ordenador, o a colocar algo, o recepción con el teléfono, las personas que vienen, que también es algo, pues esa acogida, ¿no?, el que haya una persona recibiendo, pues también es algo muy importante.
Y sí, el voluntariado, como decías, Tania, la familia, el voluntariado, también la parte económica es fundamental, ¿no?, para sostener, pues como decimos, a todos los profesionales que trabajáis allí, a las personas pues que están en la comunidad terapéutica, todos los proyectos. ¿Cómo se financia Proyecto Hombre?
Claro, es así. Sí, es verdad que además ahora con las subidas de los precios es algo que aún es más necesario.
Claro.
Pues realmente tenemos diferentes entidades que participan y personas a nivel individual. Estaría la Junta de Castilla y León, desde gerencia, gran parte de las intervenciones, programas, tanto prevención como tratamiento y algo también de inserción sociolaboral, están financiados o, bueno, por diferentes formas se consigue financiación a través de la Junta. El programa Incorpora de la Caixa está financiado por Fundación La Caixa, aparte de que sea un programa específico, ¿no?, de la Fundación La Caixa. También donaciones particulares, donaciones de empresa, también el Ayuntamiento de Ponferrada respecto al programa de prevención indicada, Diputación de León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento del Barco también, porque hay personas que por la cercanía pues vienen, se acercan a Ponferrada en vez de ir a recursos de Orense, por ejemplo.
Y muy importante también los socios, ¿verdad? Que aquellas personas que lo deseen con su pequeño pues granito de arena, ¿no? Bien mensual o cuando puedan, ¿no? Pueden hacerse socios, ¿no? Contactar también, tenéis un número de cuenta, ¿no? Y también incluso se pueden beneficiar de esas deducciones fiscales.
Claro, sí, sí. Al final cualquier donativo que se haga, salvo que la persona no quiera, conlleva esa reducción cuando hacen la declaración de la renta. Con lo cual estás colaborando, pero incluso parte de la colaboración que se hace económica se va a ser devuelta en ese momento. Entonces, bueno, es una forma también que anima a ciertas personas pues a colaborar y poner su granito de arena. También instituciones penitenciarias, también nos financia algunos de los programas que realizamos que son suyos. Bueno, depende un poco también. Hay momentos específicos que hay iniciativas, pues talleres, formaciones que financian otras entidades.
Pues hemos hablado con Tania Paz, ella es la directora de la Fundación CALS, Centro Astorgano y Leonés de Solidaridad, Proyecto Hombre Bierzo León, que queremos recordar que es una entidad de referencia en nuestra provincia y que están avalados por todas las instituciones públicas y por supuesto que cuentan con una plantilla formada por profesionales en constante actualización. Pues muchas gracias, Tania, y ánimo en esta labor que sin duda es apasionante seguramente.
Sí, así es, muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad diocesana, informándoles que hoy está teniendo lugar desde las 10:30 de la mañana la formación permanente, la última sesión ya del señor obispo que está dando a todos los sacerdotes de la diócesis en esta ocasión para los del arciprestazgo de Galicia. Como decimos, comenzaba a las 10:30 de la mañana en el Colegio Diocesano San Pablo VI. Y ya les adelantamos que la próxima semana, desde el 21 de noviembre al 25, nuestro obispo Don Jesús participará en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Reuniones también para la próxima semana, el jueves 24 de noviembre, serán los sacerdotes de la Unidad Pastoral de los Valles, en nuestra zona de Zamora, los que tengan esa reunión de equipo, y los del Consejo Pastoral de la Unidad Pastoral de Arrúa, nuestra zona de Galicia, también se reunirán este día por la mañana. Y ya el domingo 27 de noviembre celebraremos el primer domingo de Adviento. Con este motivo, el obispo de Astorga presidirá la misa en la catedral a las 12 de la mañana y ese mismo día también comenzará la novena de la Inmaculada en el seminario, una información que les ampliaremos en el próximo programa. Y mañana se invita a participar a todas las personas que lo deseen a la vigilia que organiza la adoración nocturna a las 6:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Comenzará con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la vigilia de adoración a Jesús sacramentado. Y mañana también tendrá lugar la reunión del Consejo Pastoral Diocesano. Será a las 4:30 de la tarde en la sala de reuniones del Obispado de Astorga y estará moderada por una de las personas que forman este consejo, por Elena López Lorenzo. En ella se abordarán varios temas como el plan pastoral, se hará evaluación del que está vigente del 2017 al 2021 y también se trazarán esas líneas generales y el procedimiento pues, para la elaboración del próximo plan pastoral, como decimos, 2023-2027. El señor obispo, al finalizar esta reunión, dará una serie de informaciones a los asistentes y concluirá el encuentro con un turno de ruegos y preguntas. Y este domingo 20 de noviembre el Val de San Román celebra su patrono, que lleva el nombre, ¿no?, también del pueblo, San Román. La misa solemne tendrá lugar a la 1:00 p.m, que una vez pues, que finalice pues se convidará, ¿no?, a la junta vecinal a todos los asistentes. O sea, qué fiesta en el Val de San Román que celebran a su patrono. Y este mismo día también la Unidad Pastoral del Órbigo organiza una comida solidaria a favor de Cáritas. Será a las 2:30 de la tarde en el restaurante Praos Secos de Benavides de Órbigo. El donativo es de 20 euros y aquellas personas que lo deseen pueden recoger esas invitaciones en la librería Tizas de Benavides o en la sede de Cáritas de Beguellina de Órbigo. Así que bueno, una nueva iniciativa y también que está fenomenal, ¿no?, para todas aquellas personas pues que necesitan nuestra colaboración. Y hablamos ahora del cursillo de catequistas, que ya celebraba su primera edición en Astorga el pasado 12 de noviembre. La próxima será en Ponferrada para los arciprestazgos del Bierzo y de Galicia. En el Colegio Diocesano San Ignacio, en el Salón de Actos, comenzará a las 10:30 de la mañana, concluirá a las 5 de la tarde. Será un encuentro, como decimos, en el que el encargado de exponer toda la temática, la misma que la anterior, se profundizará sobre todo en los capítulos 3 y 4 de la primera parte del directorio. Será Francisco Romero Galván, que es el director del secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. También recordamos que los asistentes pueden participar en tres talleres que están organizados para la tarde. Se pueden apuntar en cualquiera de los tres. Uno de ellos lo dará la delegada episcopal de Protección de Menores sobre la catequesis como marco formativo en prevención de abusos sexuales en menores. El segundo de ellos será se explicará el método de formación catequética Edge Life Team. Lo hará Álvaro Lobato, un sacerdote diocesano. Y el tercero y último serán unos recursos audiovisuales para la formación y la catequesis a cargo del delegado de catequesis, Enrique Martínez Prieto. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la reforma que tanto está dando que hablar del Código Penal? Máximo responde.
Últimamente es noticia el afán de nuestro gobierno de intentar cambiar una serie de leyes del Código Penal, incluso si se pudiera, basadas en la Constitución, para intentar, diríamos, adaptar esa legislación a los intereses del gobierno de otras personas. Esto tiene un inconveniente bastante grande, sobre todo desde el punto de vista moral. Es decir, lo que no podemos es pensar que una cosa que está aprobada por ley, sencillamente por eso, ya es moral o ya es aceptable. Es decir, es como si se comete un crimen y se legisla que cometer un crimen es legal. No, eso no cambiaría para nada la maldad de esa acción. Sobre todo, lo que es triste y lamentable es que muchas veces esos cambios van sobre todo en contra de la ética, en contra del sentido común. Es muy peligroso. Es lo que se llama el positivismo jurídico. Por eso nosotros debemos siempre estar atentos a no confundir lo moral con lo legal. Una cosa puede ser legal e inmoral al mismo tiempo. Bueno, pues que tengamos los ojos abiertos, que no nos dejemos engañar, porque esto se presta a mucha confusión. Por ejemplo, un caso evidente y patente es el tema del aborto y otros muchos que no vamos ahora a mencionar. El hecho de que el aborto se declare legal no quiere decir para nada que sea aceptable de ninguna de las maneras.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Martín Descalzo, un cura entre la prensa y la literatura.
Martín Descalzo, un cura entre la prensa y la literatura. Han pasado más de 30 años desde la muerte de José Luis Martín Descalzo, pero su obra representa un recuerdo permanente para quienes le conocieron y un descubrimiento para quienes no tuvieron esa oportunidad. En este libro, Juan Cantabella ahonda en los escritos y actitudes para extraer el fruto que contienen sus obras literarias y recordar el papel que representó, a través de los textos periodísticos, tanto en la renovación conciliar como en la búsqueda de una iglesia independiente del poder político. Profusamente documentada, esta biografía, llena de muestras de su genio y de su ingenio, se complementa con una amplia bibliografía de libros y referencias hemerográficas y un completo índice onomástico. De la editorial San Pablo, Martín Descalzo.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 25 de noviembre, deseándoles que pasen una feliz semana.